92.2, freqüència modulada. Vila-real Sports. Ràdio Vila-real.
Bueno, pues 2:03, hora de començar i encetar esta edició esportiva que així estem per a explicar i contar un poquet com estan les coses al voltant del Vila-real Club de Futbol. Coses que ja van centrades directament en el que ens espera dissabte. Primera jornada del Campionat Nacional de Lliga. L'equip groguet juga a Balaïdos el seu partit de Lliga amb un encontre en el que veurem de quina manera i com arriben els de Javi Calleja. Avui, per cert, si no tinc mal pensat o mal vist, tenien que passar les proves del famós Covid per a saber com estan de salut els nostres i, sobretot, si estan lliures de la ja conegut i maleït virus. Així que, en tot això, pues està per començar el futbol. I la meva pregunta és, i este nou futbol, com i de quina manera s'ha d'afrontar? Com i de quina manera n'hi ha que buscar-lo? Perquè, clar, una cosa és jugar a lo que jugàvem fa 2-3 mesos i una altra cosa és a lo que anem a jugar ara. Sense públic en les graderies, sense ambient i sense esa sensació de que està passant algo important i algo serio en el terreny de joc. Com se van adaptar els futbolistes? Esa és la gran qüestió. Com i de quina manera els futbolistes van a entendre esta competició i esta nova realitat? Els va costar? No els va costar? Clar, al que se concentra i està ficat i està pendent i està viu, no li costarà. Però al que se despista, se desconcentra i li costa, com ho va fer? Sense ningú l'agrada, bueno, sí, en els ninos estos de foto i en poc més. Va afectar-los als futbolistes això? Va costar que el futbolista entenga la realitat? Va costar que el futbolista crega el que està fent? Això és una altra de les grans qüestions o de les grans preguntes que tenim a hores d'ara. I la veritat és que ho descobrirem dissabte. Jo sempre dic que nosaltres som un equip al que li costa. Li costa molt. Inclús en l'era bona, en Don Manuel, Román i tots aquests, érem un equip fàcil de despistar, difícil de concentrar, més laxe que agressiu e intens, que sempre ho hem suplit per la qualitat i el nivell, però que no hem estat mai un equip que per la intensitat, l'agressivitat, la concentració hàgim aconseguit coses. Si les hem aconseguit és perquè eren molt bons i a partir d'ahí perquè a voltes eren capaços de concentrar-nos, ficar-nos, motivar-nos i estar a lo que toca. Eren mítiques les desconnexions dels equips de Don Manuel, les empanades en partits fora de casa en els que mos costava Déu i ajuda. I ara dona aquesta sensació de que el Vila-real entra al futbol o als partits de futbol com el que entra al cine tard, als tropeçons perquè està la llum apagada i intentant ficar-se a terreno. No som un equip que diguem ja i estiguem preparats per allà, no, mos costa alçar, mos vestimos, femos les dents, femos el moño, tardem o estem, com diem aquell, lentos. I en això el que estiga lento el xafa el tren, vamos, és matemàtica pura. En esta història va ser clau estar concentrat al màxim, ficat a lo que toca al màxim i des del minuto ja, des de ja. Si no és així, malo, però malo, 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 malo. Així que esperem que ho tinguem en el cap. Avui parlaré amb un psicòleg al respecte. Com i de quina manera tenen els futbolistes que acceptar esta història i tirar-la avant. I els nostres mos va costar. Calleja dia en l'entrevista, voy a poner a los veteranos pa que... Pues sí, sí, perquè n'hi ha alguns que es costa. Som... És com en el cole, no? El que se despista passa una mosca i el que se concentra. Pues está el que se despista, pasa una mosca y dice, mato, no tenemos cuántos, ¿eh? perquè aquest perfil és molt el nostre, molt, tota la vida. A lo millor per això ens ha costat tant aconseguir l'ansiós títol i totes aquestes històries que sempre esteu reiterant. Pues igual espera ahí. És possible, però espere que no. Ah, per cert, abans de començar, vull enviar-li tots els ànims del món, tots, a Robin. Robin, bueno, Robin és un seguidor del Villarreal de futbol que des de no sé fa quant de temps no és d'ací, és anglès, se va vindre a viure ací, i des de fa uns anys prous la seva passió és el Villarreal Club de Futbol. A nivell de que, a excepció de viatges molt puntuals, Robin i el seu cotxe està allà on estiga el Villarreal. Vos puc assegurar que en els camps en el que no n'hi havia ningú estava Robin. Està passant malament. Crec que està ingressat a l'Hospital de la Plana. Té algun problema que sembla estar en ara detectant a veure d'on li pot vindre. I, bueno, pues la gent que està més al voltant d'ella, de les penyes i seguidors que el coneixen ben bé, perquè no faltava cap autobús, a cap viatge, sempre està ahí, pues s'anime dient, este està fotut, té 80 anys i, com ell dia, la seva vida, la seva passió és el Villarreal Club de Futbol. Joder, ara que torna al futbol i encara que siga per la tele, el pobre Robin està ara passant-ho malament. Així que si va la so des d'ací per enviar-li força, enviar-li ànims i dir-li que pa'lante, que d'esta té que eixir i té que eixir i té que tornar amb nosaltres i té que estar al costat del Villarreal perquè mos fa falta, pa'lante. Així que Robin, pa'lante, que el vull veure. Jo no sé quan viatjaré, igual no mos deixen tornar a anar, però dona igual, a menys sé que estarà Robin, almenys sé que quan va al Villarreal soles no està mai, sempre està Robin. Així que Robin Julian Harris, pa'lante, vamos, que això ho traem, vamos, que això ho traem, això i Europa, si no, malo, malo pa tots i malo pa ell. Comencem a analitzar la situació d'un Villarreal Club de Futbol que sí, que torna al futbol, al, bueno, a ixe nou futbol, que no és el mateix, però que, bueno, que és el que tenim, i en el que tenim que tirar avant, no n'hi ha un altre. És la situació que tenim ara, difícil. Ahir, per cert, va començar el Rayo Vallecano i sos 45 minuts, però que, bueno, que jo crec que anem a tirar a tirar endavant. Venga, anem a ello, canviem de cançó. Està per Robin, vinga. Una cosa sempre tindré clara: en la música i en el futbol els anglesos som Déu, el resto tropa. Tropa, en això mos pelen pelatge. Mentre els futbolistes del Villarreal passen les proves del Covid i se preparen per a la tornada del futbol, torna a casa. Nosaltres estem ací per analitzar aquesta tornada. Vull parlar amb un psicòleg perquè em conte com serà pel futbolista i si era un camp sense gent. Si s'adaptarà o no s'adaptarà, s'empanarà o no s'empanarà, se marejarà o no se marejarà, ho entendrà o no ho entendrà. Pues n'hi haurà de tot, com en botica, però intentarem analitzar-lo. L'altre dia vos vaig dir que volia parlar en un seguidor groguer de Toledo, Santi Lara, un xaval que en 19 anys li van dir que tenia pues, molt poques probabilitats de viure i quasi ninguna nula de caminar. Avui camina i parla i viu, i és groguet, i diu que el seu referent és Cazorla. Mira, curiós, li preguntarem què pensa d'esta possible eixida de Cazorla del Villarreal Club de Futbol. I ara mateix n'hi ha seguidors del Villarreal que m'ha dit: a mi els dos 11 partits i l'Europa League me la refanfinflen. A mi només me preocupa Cazorla. De, pues mira, no sé què dite. Igual estem quasi igual, no del tot, però quasi. D'això encara no n'hi ha novetats. De l'altre tampoc, no sabem com està Bruno, que és una altra de les coses que sempre pregunteu i sempre esteu ahí a la guai. Ara parlem de tot això, així que anem a ello. 2:15, assistem des de Ràdio Vila-real, fem-vos companyia uns als altres, com ho fem tots, e intentar tirar avant i sobretot buscar de manera positiva tornar al futbol, tornar al Vila-real i tornar a la normalitat.
¿Envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de corte distribuido por Agromaestra, teléfono 964-32-2041.
En un héroe moderno, gracias a tus patillos contra el sitio. Las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecer la máxima comodidad. Y ahora, lentes para los contrasitios, el segundo par, el regalo.
Óptica Villarreal, Doctor Fondo 17, Óptica Barilux especialista.
Marques Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avala. Marques Bosquet, Camilechi 10.
En calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alowagen, certificado por Grupo Volkswagen.
La COVID va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Vila-real. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvilareal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Dena, un passen de les 2 de la vesprada. Salutació amb els habituals. Rubio, Eric, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Bona vesprada, Javi.
Comentarista de luxe. Sí, Javi, què tal? Bona vesprada.
Bona, Javi, bona vesprada, què tal?
Bueno, xiquets, el futbol ja està així. Li queda no res. Avui comença la Lliga. Com esteu? Com ho veieu?
Bueno, pues en moltes ganes, ja, la veritat. Ahir ja vam veure ese inici de la segona divisió. I al final, pues, això que pareixia tan lluny fa 2 o 3 mesos, ja ho tenim ahí. I jo crec que tots tenim moltes ganes de que tornar a dar la pilota i de tornar a veure el Villarreal Club de Futbol.
Rubio, ja tenim àrbit, no? Ja està confirmat de veres.
Sí, Pizarro Gómez serà l'àrbit principal i Alejandro Hernández Hernández l'àrbit de VAR.
L'àrbit de VAR. Ja sabem quin és l'àrbit que està malet o no?
Bueno, de Burgos Bengoetxea no està designat en cap partit d'aquesta jornada. No sabem si serà així o no, però designat no està.
De Burgos Bengoetxea. El nostre, algo que dir de l'àrbit que ens ha tocat en Fortuna? Alguna ressenya?
Sí, els 2 partits contra Osasuna d'esta temporada, tant el d'allí que van perdre com el d'ací que van guanyar, i si recordes, en pràcticament els 2 primers minuts, un jugador de l'Osasuna ja té una groga per una colzada que segurament de gràcia roja, i després en una altra acció el va expulsar pràcticament en el minut 30 de la primera part.
Molt bé, del rival, del Celta de Vigo, crec que tenim, bueno, bones notícies, que ho estic malalt o lesionat no són bones notícies, Javi,
no,
però,
no.
Però la baixa destacada del, pa mi, un dels millors futbolistes que este any no n'ha aclarit una, pobre, en el Celta.
Sí, jo anem dient que segur que no està entrenant estos dies i se confirma que Denis Suárez no estarà en el partit contra el Villarreal.
Que no estiga Denis Suárez, la veritat és que és una bona notícia. I ojo, perquè Eric acaba de parlar fa no res, la senyora Irene Lozano, crec que li diuen exactament de nom, no? Si no estic mal,
sí, sí,
mal atinat, la presidenta del Consell Superior d'Esports, i diu textualment: no puede haber público en los estadios.
Efectivament, ho ha dit fa uns minuts en Antena 3, unes declaracions en la que ha dit textualment: podia ser muy tajante, no puede haber público en los estadios. Per lo tant, ja queda totalment descartada i esa opció que, de la que parlàvem aquesta setmana, de que a lo millor poguera entrar un terç dels abonats o d'aforo per a intentar acabar aquesta temporada, no?
O sigui, que te vas a jugar a marejar la perdiu, no entenc res, tia. No entenc res. Cada volta entenc menys les coses, però bueno. Si aneu de la mà al CSD i la Lliga, que vos mengeu la mà o als altres, deixeu parlar de que la gent puga entrar, genereu tot aquest moviment. A veure, si ho té tan clar, el CSD tenia que dir el primer moment que no, ni un tercio ni no, que no entra ningú, que si en abril, que si en juliol, que sí, que ara se puede, que un tercio, que no sé què, que patatín, que patatán, i de cop Eric ara és esta dona i diu que no entra ni el Tato.
Sí, sí, hi ha que dir que Irene Lozano en tot moment sempre ha sigut partidària de que no poguera entrar públic als estadis, que al final van veure sobretot l'última setmana quan va ser Tebas el que es va aventurar en aquesta postura, no?, de dir que fins i tot ell apostava de que entrarà gent als estadis encara que no en tots poguera entrar la gent, i bueno, al final jo crec que ha sigut el govern, el CSD en este cas, el que ja ha marcat aquesta línia roja, no?, per a intentar que, com diem, que el risc és alt, que s'acabi bé aquesta temporada i a planejar com serà la següent amb un públic més reduït del que estàvem acostumats abans.
Bueno, no sé, com vos dia, no sé si és que van a cada dia una història, cada dia una pel·lícula, cada dia una locura, però bueno, divertits estarem. I el Villarreal Club de Futbol, que avui suposadament ha tingut que passar les proves del Covid, és a dir, ha tingut que passar les proves pertinents per a saber si poden estar tots, bueno, ha de ser 3 dies abans del partit com a mínim, no?
Sí, crec que el protocol de la Lliga era aixina, per lo tant, recordem que ja van passar els jugadors aquella prova a l'inici, després van passar alguna també abans dels entrenaments i ara falta aquesta per a intentar ja assegurar-se del 100% que no n'hi ha cap jugador contagiat abans de reanudar la competició.
Bueno, per cert, avui preguntàvem per l'11, no ho teniu molt clar, no teniu moltes ganes d'opinar. Vos pregunte als tres, 11 del Villarreal Club de Futbol, segur pensant que l'equip està fet i que no van haver moltes variacions? Rubio.
Pues excepte el canvi crec que obligat de Peña per Mario, jo crec que la resta serà el mateix que haguera jugat en març contra el Celta.
Javi.
Yo creo que igual, ¿no? Que al final se cau Peña, Andrea, Mario, pero creo que el 11 tipo del Villarreal está claro.
Eric.
També me mantenc. Jo crec que, com dia Rubio i Xavi, mantindrem el mateix 11 que tots esperàvem abans.
Jo creia que és així, però crec que estos dos mesos li ha donat a Calleja per a pensar i crec que va haver algun canvi. I, a més, important.
Pues, ahora, Calleja, sempre ho hem vist antes, que crec que són dels equips que menys canvis té de jornada a jornada, que sempre sol mantindre la mateixa estructura, però si dius que pot canviar, veurem.
Tingui la sensació i se pàlpit i algo que sé. Veurem si acerte o la pifie, però jo veig algun jugador important fora, i no descarte Anguissa dins. Vos avise ja. Més coses. El triangle Alcácer, Gerard Moreno, Cazorla. 75% dels gols, 66% de les assistències de gol dels últims dos mesos del Villarreal, des de que arriba Paquito. Porten dels 8 gols del Villarreal 5 i de les 6 assistències de gol 4, entre ells 3. Està clar que estos 3 van a jugar. Estos sí que no se'n van, vamos, ni locos.
No, al final són tres jugadors importantíssims i que generen moltíssim el joc del Villarreal, no? No sé si al final això és bo o no és preocupant perquè que tot ho genera de mateixes persones, no sé fins a quin punt...
Ja, però aquests tres són molt bons, Eric, i juguen en un lloc en el que es fa ser molt decisius, claro, davant de l'àrea, que és on canten les coses, on se veuen.
Sí, al final jo crec que tots estarem d'acord que són els tres jugadors més desequilibrants del Villarreal Club de Futbol ara mateix, no? Per exemple, ahir veiem un vídeo que pujava el mateix Villarreal d'un gol de Cazorla de tacó que al final te deixa flipat i al final jo crec que tenen que ser els jugadors que marquen la diferència en aquests partits que resten. A mi personalment se me fa un poc raro no veure ahir en aquesta aportació a jugadors com per exemple Chukwueze o Ontiveros, des que jo crec que tots esperem una miqueta més, que a veure si pot aparèixer ara, però està clar que al final el seu nivell, el nivell d'estos tres jugadors se reflexa en les dates, no?
Diríeu que la gent del Villarreal Club de Futbol el tema Cazorla la té ara mateixa preocupada, marejada, al nivell de que hi ha gent que me di a mi que ell li dona igual el futbol que ell vol que se quede Cazorla, hasta aquest nivell?
Uf, jo crec que a lo millor és una miqueta exagerat, no? Però és que al final estem parlant d'un jugador com Cazorla.
A vosaltres que, tant... que Cazorla se'n vagi del Villarreal suposaria que si se'n va.
Pues que se'n vagi un dels 5 millors jugadors que hem tingut en la història del club i al final jo crec que substituir a una persona com Cazorla serà molt complicat, no? El que ell t'aporta en el joc i sobretot dins del vestuari.
Eric, que Cazorla no continuï és per a tu què?
Per a mi un palo dur, la veritat, perquè, com comentàvem aquesta setmana, ell i Bruno són els últims jugadors que queden d'aquella etapa del Super Villarreal europeu, no? Per lo tant, seria complicat damunt per tot el que ha passat i com s'havia recuperat de la seva lesió així a Villarreal, però esperem que aquesta decisió que tinga presa siga a seguir en el Villarreal Club de Futbol.
Que Cazorla no estiga Rubio o què?
Pues per a mi és que se'n vaixa... un dels tres millors jugadors de la història del club.
Bueno, veurem què decidís, però bueno, hi ha molta gent que li deixa. Penseu que este any, este estiu, poden anunciar el seu adeu Cazorla i Bruno. Per a mig una escena, els tres jugadors més importants de la història d'este club, No sé com dir-ho, però... O sea, caurien dos mitos, Dos mitos, gordos. I el futbol com el veieu? Perquè claro, ara parlaré jo en José Gisbert, que és psicòleg i que ens ajuda moltes voltes perquè és habitual així en la ràdio, perquè jo volia preguntar-li, i el futbolista quan isca el diumenge a Balaïdos o el dissabte a Balaïdos sense un alma en la grada, ell ja sol és allí, què creieu que pot pensar? Com creieu que pot afrontar-ho? Se va despistar? Li va costar concentrar-se? Li serà més fàcil perquè no n'hi haurà ningú cridant? És millor pal de fora que pal de casa? com viure el porter? El porter està a soles, durant rato no va tindre res, allí abandonat baix dels tres palos. Com creieu que el futbolista mentalment pot adaptar-se a això? Puedo contestar-ho d'estrès, no passa res, no... Eric.
Sí, a veure, jo crec que pot afectar sobretot a la intensitat. Espere que a lo millor els equips que estem acostumats a veure, que a lo millor quan jugaven a casa eren equips que no destacaven pel seu joc, sinó per la seva intensitat i per la seva forma de tancar el rival en camp propi, que això sí que puguen notar més aquesta absència de públic, no? En canvi, jo crec que a un equip com el Villarreal li pot estar beneficiar, perquè estem acostumats a veure un equip que juga a la posició, que juga a intentar desequilibrar el rival trencant passes entre línia, no? I aquest estil de xoc que jo crec que no afecta tant que no n'hi hagi públic com pot afectar a un equip que potser juga més defensiu,
claro,
com parlava.
Jo tinc dues sensacions i no sé què passarà. Jo crec que Palmeiras mos va bé jugar en un camp sense gent, tant en casa com fora, perquè crec que el Villarreal de futbol no és un equip racial que s'enxufe, que tinga aquesta intensitat, ni tampoc un camp que genere aquest caldo de cultiu, que siga on hi ha pressió, però tant, Palmeiras mos juga a favor. Mos juga a favor fora, perquè l'any passat van anar a Balaïdos i mos van remuntar un 2-3, jo estava allí i se mos van menjar per les cames la grada i l'equip rival. Per ahí ve. Per casa, tampoc crec que el Villarreal guanyi molts punts, no perquè sigui una mala afició, sinó perquè no som el camp del Sevilla, el camp de l'Atlètic Club, que sí són camps que se dona més a que li donin ese plus al seu equip. Matos són més de disfrutar, com el del Barça, com el del Madrid, o com el del València, no tal. El València està ahí a mig camí. I per tant, però claro, el que me fa por és que som un equip d'empanar fàcil. Som un equip de despiste fàcil. Som un equip al que li costa focalitzar. Som un equip que té molta gent que passa una mosca, com en el cole, i la veu passar i que la mosca, sí, ja, saps? Tenim ese perfil, no sé, Rubio, si te pareix això, però jo sempre he pensat que tenim ese perfil de jugador. No tenim un jugador intensiu, agressiu, no sé, ficat, no el tenim. L'any passat ho vam veure. L'any passat, en mala situació, veiem que l'equip és apagaet, de caràcter és... li costa. I a lo millor això, com no n'hi ha ningú, pues com que mos despistem fàcil. No sé el que passarà. Si mos serà a favor perquè no n'hi ha ningú i això mos afavorís, o al revés. Que com no n'hi ha intensitat i som fàcil de desconnectar, estarem desenxufats.
Jo crec que a nosaltres mos anirà bé, xoar sense públic.
Javi.
Sí, no, estic en Rubio. Al final, el que dius, no? Jo crec que el Villarreal és un equip que tal com juga sense públic, jo crec que li pot anar bé, i el que dius dels jugadors, s'evita que quan tinc un jugador assignat tipus soldado s'anota moltíssim dins del camp, i últimament no tenim, però esperem que no les afecte.
Bueno, pues això m'ho conta un psicòleg, a veure si sap explicar-nos com i de quina manera se pot afrontar un partit sense públic, i com i de quina manera ho poden fer els futbolistes i quines són les possibilitats. José Gilbert, què tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En psicología y en este tipo de cosas, ¿cómo se adapta uno a algo tan nuevo como estar jugando en un sitio donde sabes que hay una tensión, una presión, una locura exterior que te afecta, quieras o no, y de golpe no hay ni Dios o muñecos fotografiados?
Yo creo que lo primero que te invade o debe invadir es una sensación de pánico motivado por una soledad que debes de sentir, ¿no? De que te falta algo, te falta, por una parte, la motivación que siempre se dice del número 12, que es como jugador la afición, ¿no? Y eso pues influirá en unos en función de la personalidad individual de un jugador o otros que, bueno, pues que son capaces de aislarse como una burbuja, concentrarse en su cometido y bueno, tirar para adelante.
¿Es fácil eso? Porque, claro, porque estamos pensando, a ver, sí, pues no hay nadie, no pasa nada, pero claro, es que y el club y los entrenadores tienen miedo a eso, a que el futbolista llegue un momento en el que no se crea lo que está pasando, o sea, que vea que como no tiene esa tensión, que no es como siempre lo que tiene acostumbrado, el cerebro haga clic y piense que sea un entrenamiento, un partido más, aunque no lo sea, y viene esa desconcentración, esa falta de tensión.
Yo creo que en estos momentos, si siempre ha sido importante el trabajo de equipo, ahora va a ser lo fundamental, porque lógicamente tendrán que tirar del carro aquellos jugadores veteranos, yo creo, la experiencia es muy importante en esta situación, donde le falta la afición como motor para que te, pues que en una carrera des el 100% y no te relajes, porque muchas veces pues la afición ya te empuja y te da alas, y ahí pues quien tiene que sustituir a la afición son los propios compañeros de juego, obviamente. Y eso es lo difícil, el que el equipo se conciencie de que es uno, es un jugador dentro del equipo, dentro del terreno de juego. Yo pienso quizás a lo mejor la dificultad que pueda tener, y eso lo hemos hablado antes, Javi, el portero ya por sí es un puesto muy solitario, y por lo menos será más difícil lo que es la concentración de 90 minutos, no pensando en otras cosas, porque es que no tienes ni ruido ni nadie de la grada que de alguna manera te recuerde que estás ahí en el terreno de juego, ¿no? Muchas veces se te puede ir en la imaginación pues a cosas cotidianas, a tu casa, a tu familia, vete a saber.
Claro, es que yo pensaba, está el que el ambiente le motiva, tipo Braveheart, o sea, el guerrero, y el que al revés.
Un tipo de jugador.
Sí, el racial, y al revés, el cerebral, que a veces pensaría, hostia, jugando en solitario viviría mejor. ¿Tú crees que va a haber alguno de esos? O sea, alguno que diga, hostia, pues sin gente me voy a salir porque no me va a chillar nadie, porque no tengo ese nervio, esa tensión, y puedo hacer lo que me dé la gana, que no voy a tener, como decía, esto que me afecta. ¿Crees que puede haber las dos cosas?
Pero la influencia de la grada o de la afición puede ser positiva, y sabemos que muchas veces es negativa, ¿eh? Y lo hemos vivido en Villarreal, pues cuando estaba el miedo a perder, ¿recuerdas?
Sí, sí.
Hemos hablado. Entonces, bueno, el miedo a que cualquier error que cometas como jugador sea abucheado enseguida, o sea respondido por la afición con desde un silencio hasta simplemente un abucheo, ya te condicionaba. Digamos que este tipo de jugadores que de alguna manera se sienten más inseguros, aquí lo van a tener mejor, porque van a estar ya exentos de lo que pueda ser la posibilidad de crítica o el juicio de valor de enseguida de una afición que le puede condicionar.
Tú me decías que la situación, como tú la ves, viendo a Alemania los partidos, viendo que va a ser difícil que los futbolistas cojan el hilo a la competición, o sea, la concentración total hasta algunos partidos.
Sí, tardarán en conseguirlo. Yo entiendo que no son de hielo, el jugador no es de hielo, y necesitará un tiempo de acondicionamiento, porque una cosa es los entrenes, donde sabes que no estás jugando en serio, de alguna manera, y lo que es un partido como el derbi de hoy, me refiero del Betis-Sevilla, sí, sí. ¿No? Donde obviamente la afición es fundamental. Yo creo que tardarán varios partidos para que por lo menos como espectadores, viendo la tele, veamos que es un partido de verdad. Incluso los espectadores también tendremos que habituarnos a ello, ¿no te parece?
Sí, sí. Claro, dentro de esto hay otro condicionante, el posible miedo. Saben que todos han hecho pruebas, pero ahora vemos a gente que a pesar de que le digan lo que sea, le cuesta salir de casa, le cuesta sentarse a tomar un café. ¿Va a haber futbolistas que les cueste tener contacto directo, o eso se olvida dentro de cuando estás dentro de la intensidad?
Yo creo que cuando empieza el partido se puede olvidar, pero estará ahí. Hemos visto, por ejemplo, esta situación con Leo Messi, donde no se sabía muy bien si estaba lesionado, y sabemos también la forma de ser de Messi, los problemas que pueda tener en un momento determinado como persona a nivel de seguridad personal y tal, con todos los problemas que ha tenido y que tuvo de niño. Y que sí que yo enseguida, cuando ya las noticias, yo digo, esto es un miedo de Messi, sí, sí. A estar en contacto con la posibilidad de pillar el COVID, ¿no? Sí. Y podría darse, obviamente. De todas maneras, se ha visto en la Bundesliga que las entradas no han sido tan fuertes, que los contactos físicos o el cuerpo a cuerpo no ha sido tan,
es verdad,
tan frecuente.
Y hay una cosa que es curiosísima, que es que se pita menos faltas, se pita menos penaltis, el árbitro pita más tranquilo. Parece, hablábamos tú y yo, de que el fútbol se ha vuelto más quirúrgico, no más profesional, digamos, no tan racial.
Sí, es un fútbol que yo digo más inglés, ¿no? Es un fútbol más inglés, y sin embargo la afición en Inglaterra tiene muchísima importancia, pero parece que es un fútbol más elegante o más,
sí, sí.
O más, sí, más cauto, ¿no? Ahí está, sí.
Oye, y esto, claro, es que va a ser, ¿qué dices tú? ¿Y el aficionado, cómo, después del poder ver fútbol, o cuando vea esto le puede decepcionar y decir, esto, para esto me voy? Pero claro, puede pasar eso.
Es una percepción. A mí me ha costado el seguir la liga alemana y creerme que es un partido de verdad. No sé si te habrá ocurrido.
Sí, lo mismo me pasa a mí. Sí. Lo que pasa es que yo lo achaqué a que no tengo ningún interés con los que juegan. Y al final es como cuando vas a ver a tu hijo que van corriendo todos detrás del balón, y hay un momento que te pones nervioso, ¿sabes? Y es un partido, claro, de niños que corren todos detrás del balón, que da igual que queden 1-1 que 14-14. Punto de claro, de propiedad, ¿no? De proximidad, que creo que le dará un puntito más de emoción, porque si no estamos jodidos, ¿eh?
Claro, claro, claro. La emoción tiene que existir en el fútbol porque es pasión. Entonces, la pasión la da ese ruido, ese... Te voy a decir que los primeros partidos que vi de la Bundesliga, pues ya empecé... llegó un momento en que apagué el sonido porque es que no toleraba el que pudiera escuchar ahí a los jugadores solo como y al pitido del árbitro tan fácil y no me acostumbraba. Entonces, yo creo que es un momento donde... No sé, donde todos tenemos que reinventarnos lo que es el fútbol y cómo ver el fútbol, y imagino que los jugadores cómo jugar en el terreno de juego.
Estaba pensando que vosotros tenéis más trabajo que nunca, ¿no? Yo creo que sois, junto a los sanitarios, que también lo sois, la gente que más trabajo va a tener, y además creo que sois, como pasa tras las guerras, los que más vais a sufrir la posguerra, ¿eh? De esto. Porque esto acaba de empezar ahora, y la gente le va a costar mucho, no sé, yo veo en fútbol, por ejemplo, ¿no? Volver a la normalidad, va a necesitar ayuda, ¿no? ¿O qué?
Hombre, yo estoy completamente de acuerdo y desde el principio lo he dicho cuando he tenido oportunidad de decirlo. Ha sido una crisis sanitaria médica, sí, en cuanto a, bueno, pues el evitar la enfermedad física, ¿no? Pero lo que son las secuelas psicológicas y el impacto psicológico en todo este tiempo, tanto lo que mencionábamos antes del miedo, que se ha creado, y que ahora en la fase esta que estamos de desescalada no hay ninguna acción para quitarnos el miedo a la población, porque no, es decir, se sigue aún con mucho cuidado, que no sé qué. Y lógicamente las secuelas tienen que ver a nivel emocional muy fuertes. Estamos viendo pues muchos casos cada vez más de ansiedad, de depresión, de tristeza, de abatimiento, de que me da igual todo.
Bueno, pues este es el nuestro psicólogo, el señor Gisbert, y la verdad es que un placer siempre escoltarlo. Veurem, xiquets, com fan els futbolistes per adaptar-se a aquesta nova realitat, eh? I com fa l'afició, claro, de dir, diu, jo espere que aquesta sensació de propietat, és a dir, que estiu al Villarreal i si guanya me fique del fetge, faig a viure els partits en intensitat, perquè si no, pel nostre negoci, malo, eh? Si ja no podem entrar als camps i damunt la gent no té aquesta sensació de proximitat i és tot light perquè no n'hi ha gent en la grada, no sé, perd aquesta sensació de passió, a patir, eh? A patir el futbol, claro. O sea, jo tinc una cosa clara, eh? Si això s'allarga molt i això no, la gent no pot anar als camps de futbol i la sensació és esta de gelor, esta l'aguantarem perquè n'hi ha que passar-ho i subsistir-ho i si aconsegueix n'hi ha que viure el futbol. Però a llarg plaç li va costar el futbol moltíssim, eh? Moltíssim. Fé, claro, al final el futbol enganxa per la passió, eh? Ja vos dic jo, ni per el joc, ni per la manera de jugar-lo, no, al final una tant percent altíssim està enganxat a aquesta història perquè el que li genera, el guanyar i perdre. Si perd això, si perd aquesta sensació de que s'està jugant algo i d'importància i de rellevància, heu perd tot, eh? Vamos, ja poden ficar l'espectacle que vulguis. Serà los Globetrotters, i a los Globetrotters vas un rato, però al segon partit de los Globetrotters no vas, eh? No sé com ho veu vosaltres. Eric.
Sí, jo és que al final crec que la millor definició que n'hi ha al futbol és passió, no? La gent que no ho entén sempre diu que són 11 contra 11 en una pilota per mig, però al final el que t'enganxa al futbol és la passió i ser gol del teu equip que te fa estar feliç tota la setmana, no?
Tu ho has pensat, això? Ho has pensat? T'has plantejat dir, este, com ho viuré, tio? Jo sí, eh? Jo dic, com ho narraré? Sí, bueno, intentaré narrar-ho damunt des de fora. Ho heu plantejat, això, dir, hòstia, com, vaig a sentir-me igual, vaig a patir igual, vaig a viure igual, vaig a estendre les mateixes sensacions, o des de casa al comedor que pots apagar la tele i anar-te'n i no, claro, com va ser, tio?
Jo és que seguís tenint un poc esa motivació d'entrar en Europa, no? Al final jo crec que seguirem vivint el partit igual perquè el Real s'ha hecho moltíssim i tenim un objectiu que volem alcançar. Entonces, a pesar de lo que estàs dient, jo crec que seguís un poc viu, no? Per aquestes ganes que tens de que el teu equip guanya.
Rubio, tu creus que ho viurem igual?
Sí, jo crec que sí. Jo penso dues coses. La primera és que al final tens ganes de veure futbol. I la segona és que seria molt diferent si foren les primeres jornades, però és que ara t'estàs jugant pràcticament en tots els partits, n'hi haurà algú en xoc, per tant,
vale,
jo crec que inclús encara tindràs més ganes de veure-ho.
Sí, però això és el que vos plantegeu, però jo vos pregunto, vos heu plantejat quan comença dissabte el partit i l'estem vesquent per la tele des de lluny, sense gent en la grada, que el coco vos dirà, igual que el futbolista, el que parlem el psicòleg, no, això no és el mateix, tio. Creu que el servei vos dirà això o no? O vos pot l'ansia i les ganes i el futbol heu matat tot això, encara que fora tots a soles, apartats, va tindre, aneu a tindre aquesta motivació?
Jo crec que no serà la mateixa motivació. Al final no és el mateix quan veus un partit, encara que siga per televisió, veure com celebren un gol i no n'hi ha gent, que pot ser a lo millor més similar a un amistós de pretemporada, que un partit en el que marques un gol que suposa algo important i el camp se torna boig, que al final l'ambient també és una part fonamental d'aquest esport, no? Per tant, crec que no serà el mateix, però com tu has dit, al final crec que tenim que saber que és l'única forma d'acabar el futbol i d'adaptar-nos a aquesta nova realitat. Ja en un futur pues, podrem tornar a allò que estàvem tan acostumats.
Una pausa, 2:43. Veurem com se dona. Bon experiment, eh? Dissabte tindrem les primeres reaccions. Una pausa, parlem de lo que mos fot del Celta i a Calleja, pobre. Tres partits seguís perdent. El van destituir, 1-3. Mos van remontar quan ja estàvem quasi salvats en Vigo, 2-3, 3-2. I està així, si no recordem mal, 2-3 una altra volta, no? O 3 una altra volta. Vamos, el Celta és en l'últim any l'equip que més mos ha amargat a nosaltres i a Calleja.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Todo vuelve. Vuelve la libertad, vuelven los paseos, los viajes, los abrazos, los encuentros. Y vuelven los 10 días Kia. Del 11 al 22 de junio, con ofertas irrepetibles en toda la gama. Vehículos electrificados incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
La Covid va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvillarreal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mil·ligram per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654. Inmobiliaria Meseguer. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. Confía en Inmobiliaria Meseguer. Llevan a cabo la gestión integral de cada operación. Incluso cuentan con servicio de interiorismo. Inmobiliaria Meseguer, la inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
Més coses. El Celta, com és possible que este any mos hagi amargat tant el punyetero Celta? Rubio, no serà l'equip, a excepció del Barça, que més mos ha pelat?
Pues segurament en el mateix període de temps, sí.
És increïble, eh? El 1-3 que tira Calleja al carrer. El 3-2 de la remuntada allí. I el 2-3 d'este any així. És una cosa increïble, eh? Però a més l'enxufen d'on volen, Eric, vamos, futbol fantasia, este, com li diuen, el Thiago Aspas este és Maradona renacido, és de locos, jo no entenc, no sé què passarà el dissabte, però és una cosa brutal, eh? O sigui, els últims tres partits del Celta és un repàs increïble. O te remonten o te pelen, destitueixen el teu tècnic, estàs mig salvat guanyant 0-2 i te peguen la volta en 45 minuts i t'afonen. O sigui, és una cosa de locos.
Sí, sí, jo encara tinc en la memòria aquell 3-2 de l'any passat, que te fiques 0-2 la primera part en un gran gol de Pedraza, que pareixia que en mínim anaves a puntuar en aquell camp, i la segona part en un Iago Aspas que pareixia Forlán en el seu millor moment, i en Maxi Gómez que t'havia marcat gol, al final te van acabar remuntant el partit, que jo crec que ningú mos ho creiem en aquell moment.
Tot estar Calleja pegant-li voltes al Celta, a veure per on li tira mà, Javi, eh? Si no li guanya este, ja és per començar a preocupar-se, eh?
Home, tenim molt temps per veure partits i per veure els errors que van cometre, i esperem que este dissabte canvi un poc el que se ve a ser en aquests últims partits i que Villarreal pugui guanyar al Celta.
Una bèstia negra. Pa Calleja, crec que el Barça és l'únic que li ha guanyat més partits en aquests 3 anys, 4, eh? O sigui, el Celta mos apela més que el Madrid en Calleja d'entrenador, eh? Cuidao. L'altre dia parlava de, ara que parlem de tot això, de motivacions i de més, vull que conegueu a Santi Lara. Santi Lara és un xaval de Toledo que és del Villarreal i que té una història per escoltar-la. Santi Lara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu història és para escribirla en un libro, eso estás haciendo, ¿no?
Sí, estoy haciendo un librillo para ayudar a la gente, así que bueno, de momento ya lo tengo casi acabado, estoy ultimándolo y cuando acabe lo revisaré, te lo haré saber para que me dé publicidad donde quiero leer a todo el mundo, ahí en Villarreal sobre todo.
No lo dudes, tenemos toda la publicidad que haga falta, además, a todo meter, tú escribes un libro de tu vida, bueno, de tu experiencia realmente, ¿no?
Bueno, sí, es una mezcla, es algo raro, es como cuando me presento, cuento cómo era yo, mi vida, lo que me pasó, porque es una historia un poco difícil y las conclusiones positivas que he sacado de la enfermedad, que son muchas, aunque no parezca, son muchas.
¿A ti te pasó que con 18 años era?
Sí, 18, cuando tenía 18, a un mes de cumplir los 19, salí de fiesta en Madrid y hubo una pelea, me dieron un golpe y empecé así a ver muy borroso, a marearme mucho y dije, bueno, esto pues se cae de alcohol y de borracho, que podía ser también, era muy lo habitual cuando salía, entonces digo, bueno, no me asusto, voy a casa y ya está. Pero al día siguiente me levanté y también me veía borroso y muy mareado y tal, y dije, aquí pasa algo, voy a llamar a mi padre que estoy asustado. Así que eso, llamé a mi padre dijo, bueno, espérate, vamos para allá, vamos al hospital a ver qué le pasa. Y vinieron para Madrid, vinieron rápido, fuimos al hospital y tal, y me hicieron una resonancia. Y me dijeron, mira, hay mucho líquido en la cabeza, esto tiene que ser producido porque hay algo, seguramente sea un tumor. Vamos a hacer pruebas y veremos qué, ¿vale? Así que, bueno, por el momento te vas a quedar ingresado, así que eso. Entonces, pues nada, me hicieron pruebas, tal, me dijeron que tenía un tumor, que era un neurocitoma, que no era un tumor peligroso, pero que lo tenían que quitar de ahí porque no me iba a aplastar el cerebro y me iba a morir, así que bueno. Me operaron, así salió todo bien, vine a mi pueblo, pero a las 2 semanas o así se me volvió a infectar la cabeza. Un seroma, una infección de la cabeza. Así que nada, la cabeza se empezó a hinchar, sacando ahí mucho pus, se me dejó funcionar la válvula que me pusieron. Y bueno, pues otro jaleo. Luego ya empecé a haber complicaciones y eso, y caí en coma y estuve 18 meses ingresando al hospital, 12 de ellos en coma, sin hacer nada, solo parpadeaba.
Espera, bueno, vamos por partes. ¿Estuviste 12 meses en un hospital?
No, 18 meses en el hospital y 12 en coma.
O sea, 18 en el hospital y 12 en coma.
En tres hospitales, estuve en tres hospitales distintos.
Vale, y a ti te dicen que lo de volver a andar, que te olvides.
Nada, mi padre preguntó, a mi padre le dijo al médico, a ver, vamos a ver, por lo menos tienes que ser muy sinceros. Posibilidad de sobrevivir y eso, y dijeron, mira, siendo sinceros y poniéndose lo peor, 5% de posibilidades de sobrevivir.
5%.
Si sobrevive, no olvidaos de que había normal, va a ser un vegetal en la cama, seguramente tenga que apañar porque no controla los esfínteres y nada. Olvidaos de vegetal en la cama en la silla de ruedas y ya está.
Y tú dijiste que no, que eso no.
Yo cuando me dijo a mis padres dije, a mí me da igual, yo con mis cojones, hablando mal. Ellos un poco me han hablado, dije yo por mi huevo voy a... Me voy a hablar, andar y hacer mi vida porque yo quiero hacer mi vida.
O sea,
al principio no dije nada porque no hablaba, ¿sabes?
Así tú, es esto, tú no hablabas.
Yo dejé de hablar y eso, estuve yendo al logopeda poco a poco. Me dijo una palabra. Y se quedaron mis padres, tipo, vino un logopeda. Un logopeda.
¿Y qué palabra dijiste primero?
¿Eh?
¿Qué palabra dijiste primero?
Es que eso digo que está un poco más, yo digo, pero bueno.
No, no.
Mi madre me estaba. Porque mi madre estaba siempre moviéndome, estimulándome, ¿no? Y me movía mucho. Yo dije, quita pijo. Déjame por si sea mucho pijo. Como joder, ¿sabes?
Sí, sí, es muy de allá abajo. Sí, porque tú eres de Málaga, ¿no? Bueno, tu familia, la mayoría.
Yo fuera de Toledo.
Eres de Toledo. Pues. Pero tienes familia
en Málaga.
Tengo
familia en Málaga, después mucho en Málaga. Y un pito en Boreana, también en Boreana, ¿sabes? Bueno, por... Bueno, pues lo dije, quita pijo y...
Eso es decir, ¿y tu madre, que tú no disparabas ni una, cuánto tiempo llevabas sin hablar?
Pues sin hablar, pues un montón, yo sé, 12 meses en coma, más o 4 de hablar, pues 15 meses o así.
Sí, año y medio. Y de golpe está tu madre ahí intentando moverte para que no pierdas
sí, claro,
masa.
Sí, hay un logopeda en el hospital, aunque los médicos me empezaron a notar, hubo una logopeda y una neuropsicóloga que sí que confían en mí y vienen haciendo los extras. Venían a meditación, después de trabajar venían a meditación y bueno, pues me trabajaban y eso y consiguieron que empezara a mover la cabeza, que se empezara a decir palabras y bueno.
Eso iba a decirte, ahora nos hemos enterado porque con lo del COVID, que la gente de los hospitales es la bomba, pero, o sea, el neurocirujano, el logopeda, la gente iba, cuando acababa un rato a tu habitación, para hacer horas extras.
Mi neuropsicóloga y mi logopeda, o sea, Cristina y Nuria eran dos, y bueno, una fisio que también tuve, se llama Natalia, que eran las tres personas que me han ayudado. Luego después de eso, de salir de eso, seguí yendo a ver a Nuria y con Natalia. Y seguí trabajando, ya a día de hoy estoy trabajando con Natalia en una clínica en Madrid, con robots.
Joder, pero hablas como un tiro, ¿eh? Te has soltado, te has soltado, claro.
Me pongo nervioso cuando... Perdona, es que te hablas más...
No, te digo por eso, que digo que de no hablar, hablas claro, rápido...
Bueno, claro, hablo un poco regular, pero bueno, voy poco a poco.
Bueno,
después
bueno.
De hablar y eso, estuve yendo a la copia también aquí en mi pueblo... Y en verdad, cuando hablo despacio así, se me entiende bien, ¿sabes? Sí, despacio sí, pero mi problema es ese, que hablo muy rápido, así que...
No, yo te entiendo perfectamente. Santi, y claro, tú eres seguidor del Villarreal y del Málaga.
Eso no, yo soy seguidor del Villarreal, soy del Villarreal nada más, pero bueno, para Málaga siento mucha simpatía porque ya te digo que mi familia, tengo familia en Málaga y voy todos los veranos a la feria y ya se me aguanta. Entonces cuando voy, pues siempre me gusta llegar en Málaga y eso es bueno. A mí en Málaga me encanta, yo cuando sea mayor soy Cristóbal de Málaga. Pues,
¿Cuántos años tienes?
Tengo ahora mismo 23, voy a cumplir 24 en octubre.
Y el otro día subiste un vídeo de tu primer paseo en solitario, bueno, suelto.
Por la calle.
¿Y eso?
Hice uno, unos días antes con mi fisio de la clínica donde voy, pero ¿sabes? Estaba detrás y eso, y dije, hoy mi objetivo, porque a mí me mandan objetivos, me dijo, tu objetivo hoy es hacer 50 metros solo. Y dije, yo voy a hacerlo. Mi padre decía, no vas a poder estar. De hecho, yo se lo llegué a decir a mi padre, pide perdón, que yo podía estar. Mi padre es el más crítico conmigo, siempre me dice que no, que ando mal, no sé qué, ¿sabes?
Te aprieta para que no te relajes.
Sí, no, mucho menos, no me deja. Ni mi padre ni mis amigos me apretan mucho, ¿sabes?
Hacen bien.
Así que bueno, dije, espérate que lo voy a hacer. Y dije, me abro una camiseta de Málaga y todo de Cazorla, porque en Cazorla tengo relación, en Cazorla hablo desde que me hice una entrevista en la SER con él y fui a dar unos premios en Asturias y en Cazorla tengo guardado y hablo con él a veces, ¿sabes?
Sí. ¿Y qué te dice?
Bueno, dije, voy a hacer un guiño en Málaga y a Cazorla.
¿Qué te dice Cazorla?
Mucho Cazorla, ¿eh?
¿Qué te dice Cazorla? Porque él también peleó como tú, no tanto, pero claro, también tuvo que pelear.
Por eso me lo presentaron, porque eso, en la entrevista que me hicieron dije que era mi referente, por así decirlo, porque Cazorla, bueno, pues ya sabes tú su historia. A mí Cazorla ha sido todo, o sea, te decían que no iba a andar y es el mejor jugador de mi equipo, o sea, que te lo voy a jugar y dices, este tío va sobradísimo, si es mucho mejor que los demás, o sea, que Abusón. Yo siempre lo digo a broma, digo, oye, tú, Abusón.
Sí, sí, realmente es así. Parece que igual se va, ¿eh? No lo tiene claro.
Le he hablado al cabrón, le he dicho ahora, le he mandado la noticia, le he dicho yo, Santi, tío, esto me ha hecho mucho daño. Y no me contestaba, así que digo, joder, que hacer la cabrona, no me digas nada, es aquí muerto. ¿Eh?
Si no dice nada malo. Bueno, si tiene...
Esta entrevista la escuchará, ¿no? Pues
la escuchará.
Escucha, me dice algo. ¿Eh?
Que la escuchará. Bueno, si tiene decisión de irse, también tiene su derecho, supongo, ¿no? Igual quiere volver a Oviedo o tiene algo.
Yo estoy metiendo en un grupo del Villarreal, estoy metiendo en un grupo de aficionados del Villarreal y yo lo he dicho por el grupo, he dicho, haga lo que haga hacerla, a este tío que hablo de Leo, todo. Y todos los maestros me dicen, si hombre, Cazorla, hombre de todo, o sea, nadie te va a criticar, ni mucho menos. Yo lo que quiero hacer aquí es que yo le dije a Cazorla, se lo dije una vez así agachando, dije, oye, Cazorla, me va a partir la cara porque está más tonto en el maquillado. O sea, pues te la hagan sí o sí. Así que como se vaya, yo creo que lo mejor que lo podemos hacer es una estatua al pobre.
Ya, ya.
Sí, como recordatorio, porque...
Seguro.
A Cazorla le pusimos una puerta y a Cazorla una estatua o algo.
A Cazorla hay que... Bueno, a Cazorla y a ti. Porque lo que estás haciendo tú...
Yo lo de cuatro pasos, Cazorla...
Pues hay cuatro pasos. Vamos a ver, cuatro ahora. Pronto darás más, ¿no?
Hombre, yo quiero correr y...
Eso es el reto. Yo te pongo el reto. Hablaremos con los del Villarreal. El próximo reto es verte correr, salir al campo. Hacer un vale, saque de honor.
Si lo consigo, ¿qué me das?
No, hombre, yo consigo que tú salgas y que lo hagas.
Ah, el campo de saque de honor. Vale, perfecto.
¿No? Firmo. Tú sales y haces el saque.
Me encantaría, vale.
Vamos a ello. Vamos a ello. Ahora no, porque no voy a dejar entrar. Pues nos tienen aquí todos en la calle, pero cuando se abren las puertas, hablamos con el Villarreal y el reto es ese. Tienes que salir, pegarle la bola, pero pegarle fuerte.
De momento estoy practicando con la fisio y eso, practico todavía. O sea, mi problema es que tengo la mitad del cuerpo izquierda paralizada, ¿sabes? No tengo fuerza. Entonces, la pierna izquierda y el brazo izquierdo lo tengo mal.
Ya.
Entonces, yo siempre he sido diestro, pero como ahora no puedo agarrar la pierna izquierda, me voy para el zurdo, ¿sabes? Voy a mi derecha. Y todavía chuto flojo, pero dame tiempo que pronto llegaré a tope.
No, me lo creo. ¿Y el fútbol qué te dice a ti? ¿Te enfada, te motiva, te llena, te qué?
Yo he venido a jugar al fútbol, pero como algo afición, ¿sabes? Yo no he sido nunca un jugador, ni mucho menos. Yo juego pues, porque juega todo el mundo, ¿sabes? Pero yo me encanta siempre verlo. El fútbol es mi pasión. Yo cada año, los fines de semana, y el sábado me siento por la tarde en la televisión y estoy 6 horas, ¿sabes? No me levanta nadie. Y el fútbol es todo. Y sobre todo el Villarreal. Yo de pequeño era del Madrid, ya lo dije en la entrevista. Yo de pequeño era del Madrid, pero me di cuenta que no iba conmigo el fútbol del Madrid. Que yo quería ser un equipo, de verdad, un equipo que luchara, ¿sabes? Que no... Un equipo más como el Villarreal, que trabajara y fue cagar, me pilló todo esto cuando... O sea, cuando era jovencillo, cuando empezaba el fútbol, fue el Villarreal del Champions del 2008, creo.
Sí.
De Kelme, Forlán.
Sí, sí.
Y bueno, ese Villarreal me enamoró. Luego, con el descenso en 2012, tuve como un golpe un poco duro, lo pasé súper mal porque ese año... Por eso, bajamos segunda, me vi todos los partidos en internet del Villarreal y bueno, cuando subimos, pues me di cuenta que yo estaba entre el Villarreal más que nadie. Así que dije yo, con todo el Villarreal y desde ahí pues ya... No, peleando un partido y aquí estoy.
Aquí estás peleando. Bueno, te voy a fichar de comentarista, ¿eh? Madre mía, eres un fenómeno.
En el libro hablo mucho del Villarreal, ¿eh?
Hablas mucho.
Muchas pollitas del Villarreal para que me tengan ahí. Así que me regalen algo y yo voy a ir todos los partidos, vaya, que si comento. Yo voy encantado.
¿Tú dónde estás ahora?
En Toledo. Pero mi intención cuando me recupere, o sea, cuando ya estoy andando, empezando a andar, no sé si has visto los vídeos en mi Instagram.
Sí, lo he visto.
Pero estoy empezando a andar. Cuando ande y eso, quiero hacer una... Hacer psicología para dedicarme al coaching, para ayudar a la gente y eso, y cuando pueda ser independiente y eso, me iré a Burriana o a Málaga o a Madrid, pero yo solo me puedo, y Burriana lo descarto, porque vaya, el Villarreal, te va a llegar a Burriana, te digo, y el Villarreal pues tira mucho, ¿sabes?
Es una buena opción. ¿Y tú quieres ser psicólogo? Porque claro, como
quiero hacer, dedicarme al coaching.
¿Sabes? Ayudar a la gente.
Quiero ser coach, dedicarme al coaching, quiero ayudar a la gente. Porque yo estaba estudiando química, yo hice primero de química.
Sí.
Antes me caí enfermo, estaba en segundo de química.
Sí, sí.
Y tenía buenas notas, o sea, probé todo primero de química, sobrado, me han dicho así, ¿sabes? Pero no me gustaba, estaba en química, pero cuando me pasó esto me di cuenta que mi sitio ayuda a la gente. Y ahora de hecho en Instagram mucha gente me habla, me escribe para que la ayude.
Sí.
Me cuenta sus problemas y eso, y bueno, pues ahí estoy.
¿Cuándo sacas el libro?
Pues estoy, es que, o sea, lo estaba escribiendo y hace poco hablé con una... Con la jefa de los deportes de Asturias, de la comunidad de Asturias, que se llama Otero, que me está ayudando, me dio una idea muy buena, que es que toda la gente así cercana a mí escriba como un testimonio,
sí,
contando cómo me ha cambiado la vida desde que conocen mi historia y eso, y cómo soy yo y eso, ¿sabes? Y estoy como reuniendo todo. Así que lo alargaré un poco más. Lo sacaré tarde, pero lo sacaré. No te preocupes, que te aviso.
¿De dónde sacas el ánimo, las fuerzas, cuando no las tienes?
Pues, mira, en el hospital se sacaba mucho de Cazorla. La vida siempre, pero ahora sobre todo de mi abuela. Yo, mi abuela, de mi libro es mi referente, porque mi abuela tiene 87 años, está mal de las piernas, de los pies, vive sola y hace todo. Y siempre que la veo, es que es más valiente, cocina, ¿sabes? Cocina, limpia, vive sola, hace todo ella.
Sí, sí.
87 años, no se pone a mover y va a todos sitios y siempre con buen humor y me anima mucho. Y luego mis padres, mis amigos, todo el mundo que se ha partido la cara por mí, es que se lo debo, ¿sabes? Es que no puedo rendir. Yo muchas veces he pensado en rendirme, pero es que he dicho... Que se lo debo a la gente que está detrás y no puedo hacerlo, así que por ello lo hago.
Ahora todo el mundo que está con el confinamiento quejándose y jodido y sufriendo y diciendo
a
que...
Me hace gracia, porque
eso iba a decirte, ¿no?
Desde estos meses en el hospital y estar aquí dos meses en tu casa, que puedes salir encima, es como... Pues para gilipollez, pero bueno. Eso de hecho está, hombre, es distinto de nuevo que le pase esto a la gente, no... Me pillan en su vida de sorpresa, pues a todo el mundo le pilla, pero bueno.
Santi, seguiremos hablando. Ha sido un placer.
Por supuesto, cuando quiera.
Cuídate mucho.
Pues muchas gracias, igualmente.
Jo poc, pues, poc més vaig afegir, eh? Vamos, és impossible afegir més. Les tres.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Madova. ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32, teléfono 964-052-049, Villarreal.
Todo vuelve, vuelve la libertad, vuelven los paseos, los viajes, los abrazos, los encuentros y vuelven los 10 días Kia. Del 11 al 22 de junio, con ofertas irrepetibles en toda la gama, vehículos electrificados incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Vengo de comprar mascarillas y no encuentro ningún sitio.
En Big Mapper Arbo disponen de mascarillas FFP2 con certificado de garantía, mascarilla quirúrgica triple pliegue, alcohol gelificado y mucho más para la prevención del COVID-19. Plántale cara al virus en Big Mapper Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 1255 de Villarreal. Te atenderemos de 8 a 13.30 de la mañana y de 15 a 18 de la tarde. Big Mapper Arbo. Juntos lo conseguiremos.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Sí, se pasen del estrés. Bueno, chiquets, ¿algo que vull afegir después de escoltar algo de Santi Lara o...?
Mira, no te resabore, pero yo voy a decir una cosa. Fa de guanys, tal día con Wii va a comenzar el Mundial de Sudáfrica, aquí que va a ganar España, y de guanys después, el mateix día comienza la Lliga, y prácticamente también será como un Mundial.
¿Tú crees que te vas a deixar ir a este chaval a hacer un saque d'honor si el Villarreal demana o igual no?
Sí, que li deixaran, sí.
Esperem. Eric, algo més?
Pues poc se pot afegir, no? Chapó per el seu exemple de superació i al final és el que estàvem parlant abans. És que el futbol és exemple de moltes coses, com per exemple Santi Lara ha dit, ell es fixava en Cazorla, no? Per això el futbol té aquestes coses que ens enamora a tots, perquè és un esport molt passional i que al final ens té a tots ahí molt enganxats.
Mira, jo, després de pegar-li 30 més voltes, el futbol té un problema. Y es que le han llevat lo únic que li dona la raó de ser, que és tots aquells que són els que no formen part del negoci. I si esos no estan, ja pots ficar ninos de cartó, tocar la guitarra. Si Santi Lara no té a Cazorla com a referent i al Villarreal com a referent per lo que és, perquè no pot formar part d'ell, per no estar prop d'ell, no generarà, el buscarà un altre lloc, el referent, ho entens? El buscarà en el ping-pong, o el buscarà en anar a pescar, o el buscarà no sé en què. I n'hi ha que treballar per això, claro, és difícil, eh? Que mentre no puga tornar la gent de veres als camps de veres i estiga com toca, que no s'allargui. que no s'allargui, perquè si s'allarga patirem molt tots, eh? Massa. A les 3:07, alguna cosa més, Javi?
No, ja que poc més que...
Pues mone, a dinar, que ja és hora, no? Demà, pues sí. demà dia de prèvia, parla Calleja i totes aquestes coses. Ànim de... A Robin, no? Eric, Rubio?
Sí, com a bona notícia diré que este matí ja estava preguntant si feien el futbol en algun canal, per lo tant, pareix que serà una bona senyal.
Hòstia, no. Sí, la veritat que sí, eh? Está tieso y lo primero que pregunta, obre luz, el Villarreal, ¿dónde lo puedo ver? Fenómenos, estén rodeados de fenómenos, menos mal. Si no fuera per Tollisos, no sé si nos valdría la pena Vegas, ¿eh? Si no fuera per Laras y per Robbins y compañía, ni a Vegas que donen ganes de diré, hasta luego. Pero bueno, siempre están ahí. Yo siempre digo lo mateix, son los que menos ruido fan, pero son los más importantes. 3:08, adeu, chiquets, pasemos bien.
Adeu.
Adeu.
I a vostès, com sempre, no sabeu el que vos agraïm que estigueu ahí al nostre costat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.